Bienvenidos a esta nueva edición de actualidaddex.com.ar, nuestro punto de encuentro semanal para hablar de nuestra pasión por la radio y, por supuesto, comentar todas las novedades que han aparecido, que han surgido en estos últimos 7 días en el mundo de la radiodifusión. Y hoy tenemos muchas noticias y vamos a empezar por casa, porque el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lesica, se reunió con el nuevo embajador de Vietnam en Argentina, el señor Duong Quoc Tan, para profundizar la agenda de cooperación entre la República Argentina y Vietnam y que, entre otros aspectos, lo hará a través de lo que tiene que ver con la Radio Pública Argentina y la Voz de Vietnam. Se decidió retomar en diciembre la cooperación en materia de comunicación y en tal sentido se llevará a cabo la segunda temporada del proyecto Argentina Saluda a Vietnam, Vietnam Saluda a Argentina. Y de esta manera se estableció una agenda de trabajo uno de cuyos objetivos es priorizar la cuestión cultural, comercial y turística en materia de comunicación, incorporando otros formatos de trabajo y soporte técnico, y en ese sentido se avanzará con la realización de podcasts, publicaciones y videos en las páginas oficiales y redes sociales, tanto de Radio Nacional de Argentina como de La Voz de Vietnam. Se harán reuniones de trabajo periódicas que incluirán la realización de simposios y encuentros diplomáticos por medio de invitaciones especiales. También se acompañará la promoción desde Cancillería y el Ministerio de Turismo de la Agenda Bilateral de Promoción Internacional de las dos maravillas del mundo que se encuentran en Argentina y en Vietnam. Hablamos de las cataratas del Iguazú, que están en la provincia de Misiones, y la bahía Haiphong en Vietnam. En el marco de acuerdos entre ambos países, se ha producido Argentina Saluda a Vietnam, un ciclo de producciones radiales en formato podcast, que es el resultado de una producción realizada entre La Voz de Vietnam y Radio Nacional de Argentina. Esta importante iniciativa radiofónica permitirá acercar la cultura, la música, el deporte y demás aspectos esenciales, tanto de Vietnam como de la Argentina. ¿Y qué les parece si seguimos aquí en nuestra América del Sur? No nos vamos a ir muy lejos, vamos a ir a Bolivia, porque el país andino es nuevamente noticia. Ustedes saben que desde hace muy poquitas semanas hay un nuevo gobierno y se está produciendo la transición al mismo. Justamente las nuevas autoridades del país andino están listas para el relanzamiento de los medios de comunicación estatales que fueron silenciados por el gobierno de facto. La viceministra boliviana de Comunicación, la señora Gabriela Alcón, en una conversación con el periódico digital Urgente.bo, dijo que se busca evitar la desinformación con una línea que incluye las redes sociales y también las plataformas digitales de esos medios. La funcionaria dijo que están preparándose para un relanzamiento de los medios estatales y quieren que la boliviana y el boliviano se sientan identificados con los medios públicos para de alguna manera aprovechar esta nueva etapa que se está desarrollando en el país hermano. Alcón explicó que la medida requiere tiempo, ya que todavía se está en el periodo de transición, pero se buscará mantener el equilibrio informativo. Bolivia TV, la muy conocida Radio Illimani, la Agencia Boliviana de Información, el periódico Bolivia, que antes se denominaba Cambio, y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios son los medios de comunicación estatales del país andino. Ustedes recordarán que tras el golpe de Estado contra el gobierno del expresidente Evo Morales, en noviembre del año 2019, se autoproclamó el gobierno de facto de Jeanine Añez e intervino varios canales de televisión y radios comunitarias, acusando a los periodistas que cubrían las protestas contra el golpe de ser sediciosos. Añez intimidó a la prensa local y a la extranjera acreditada en Bolivia con amenazas y acciones legales en un contexto de violencia, como denunciaron en aquel momento periodistas de diferentes fuentes. Evidentemente van a correr nuevos tiempos para la radio boliviana y, por supuesto, queremos saber desde aquí, desde actualidaddex.com.ar, qué va a pasar con aquellos medios que salían y salen por la onda corta. Dentro de los que salían, me permito recordar a Radio Causacán Choca, que lo hacía desde el interior de Bolivia, y cuando me refiero a la que todavía está en la onda corta, hablo concretamente de Radio Illimani, cuyo antiguo eslogan era La Voz de Bolivia. Bueno, el tiempo nos permitirá descubrir qué cambios se van a ir produciendo en los próximos tiempos. Dijimos que íbamos a tener hoy muchas noticias de América Latina y Chile vuelve a brindarnos una información, más precisamente de una pequeña localidad, de una comuna llamada Chile Chico, ubicada en la provincia de General Carrera, en la región de Aysén, en el sur del hermano país. La localidad de Chile Chico tiene apenas algo más de 5.000 habitantes y es la capital de la comuna homónima y de la provincia General Carrera. Estamos hablando de una comuna, como les digo, muy pequeña, que está en un área de frontera porque está muy próxima a la frontera con la República Argentina. Y durante años la comunidad de Chile Chico esperó con ansias la llegada de su primer medio de comunicación local. Y así es que vamos a contar dentro muy pronto con una nueva emisora que será un espacio comunitario y social que por fin conectará a los vecinos con su comuna y la región. Se trata de la próxima salida al aire de Radio Confluencia del Biker, que estará al aire desde la segunda semana de diciembre a través de la frecuencia modulada, más precisamente la frecuencia de 100,9 MHz. La implementación de esta nueva radio fue un compromiso adquirido por el concejal Erwin Águila con los vecinos locales y tras un arduo trabajo, hoy es una realidad. Al respecto, el funcionario manifestó estar muy contento de poder anunciar esta noticia a la comunidad y además está conforme porque esto permitirá que una de las localidades más distantes del sur de Chile, más próximas a la frontera con la República Argentina, tenga un medio propio que no solamente sirva como radioemisora local, sino que también le permita comunicarse con la población rural. Incluso desde el punto de vista político, Erwin Águila señaló que nosotros, los concejales de Chile Chico, somos representantes de una comunidad muy pequeña y que es importante cambiarle a través de un medio de comunicación local y regional la vida a los vecinos de las localidades y comunidades más apartados de la región de Chile Chico. Es una noticia realmente muy interesante y que no podíamos dejar de compartirla con ustedes. Y estamos compartiendo muchas noticias vinculadas con el ámbito especialmente regional. Y vamos a cruzar el Río de la Plata y vamos al Uruguay. Pero esta vez quiero darles a conocer un artículo que se publicó recientemente en el periódico El Observador y que me voy a permitir leerlo porque realmente refleja algo que también desde este lado del río pensamos, y es de alguna manera la caída que las radios de onda media, especialmente las del interior, han tenido en los últimos tiempos en cuanto a su área de cobertura, a las dificultades que están teniendo para llegar a otras poblaciones de la región a la cual le brindarían su área primaria de cobertura. Y lo que señalan las radios uruguayas es interesante porque se aplica a distintos países de la región. E incluso yo me permitiría decir que a países del viejo continente también. Porque el avance de la tecnología, dice el diario El Observador, hace posible que hoy se pueda escuchar una radio de cualquier parte del mundo fácilmente, sin que tampoco esto implique concretamente la frecuencia en la que transmita. Basta con tener un teléfono, algunas aplicaciones y una conexión a Internet. También sucede que cada vez se fabrican menos receptores equipados con la banda de amplitud modulada y los nuevos equipos vienen en su mayoría solo con receptor de frecuencia modulada. Así pasa con las radios de automóviles, minicomponentes y teléfonos, entre otros equipos. Este cambio está generando problemas, particularmente para las radios de amplitud modulada, en la medida que disminuye la posibilidad de poder sintonizar estas emisoras fácilmente, como se hacía tradicionalmente con cualquier receptor de radio. Frente a esta realidad, la Asociación de Radios del Interior, RAMI, planteó en la Comisión de Industria del Parlamento Uruguayo que se habilite a que las estaciones de amplitud modulada puedan transmitir también en un canal de frecuencia modulada y en determinadas condiciones. En otras palabras, la idea es que el radiodifusor que así quiera pueda transmitir o retransmitir íntegramente su programación en una repetidora o frecuencia espejo de frecuencia modulada con una potencia reducida, para así poder llegar a las personas que hoy no pueden captar estas emisoras en las distintas localidades que componen tanto las áreas primarias como secundarias de cobertura. La Asociación Gremial, RAMI, aspira a que este punto se pueda incorporar en el proyecto de ley que modifica algunas disposiciones de la Ley de Medios. Es más, Juan Brañas, presidente de RAMI, afirmó en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que si tenemos en cuenta que la radiodifusión de amplitud modulada es una de las más viejas y que ocupa el 70% de la fuente laboral en el interior del país, debería tener una atención especial debido a que la situación por la cual está atravesando este sector de emisoras de radio es cada vez más grave, por cuanto el parque de receptores se va reduciendo. Creemos, dice el funcionario, que en unos años esto se va a agudizar muchísimo más y no le vemos un futuro porque no hay una fabricación de receptores que incluya la banda de amplitud modulada y mucho menos una importación en esta región de América del Sur. Lo que decimos es importante y la idea de contar con lo que la gente de RAMI llama frecuencias espejo ya se había planteado durante el gobierno de José Mujica. En ese entonces hubo un proyecto de resolución que llegó al Poder Ejecutivo y que pasó por la DINATEL. Según la Gremial de Radios del Interior, hubo un estudio técnico sobre las frecuencias a utilizar y se planteaban otras condiciones que se entendieron no eran las más convenientes. Como ustedes sabrán, en el interior del Uruguay hay algo más de 50 emisoras de amplitud modulada y alrededor del 40% no tiene otra radio de FM propiedad de la misma empresa. La delegación de RAMI señaló que en el mundo hay experimentos sobre radio digital, y yo me permito agregar cuántas veces hemos hablado de eso aquí en actualidadx.com.ar, pero estos experimentos no han dado los resultados esperados. Además, se considera que ninguno de los modelos de radio digital que están funcionando actualmente es adaptable a Uruguay porque significaría matar el sistema de radiodifusión tradicional. A su vez, el secretario de RAMI, el señor Antonio Rasiopi, señaló que en los últimos años se perdió un 30% de la audiencia. También aclaró que el radiodifusor podría tener una frecuencia espejo por única vez y no sería una radio nueva que se pueda vender o transferir, sino que esto le permitiría ser un accesorio para poder, volvemos a repetir el concepto, llegar a una serie de localidades del interior, a las cuales no se puede entrar con calidad por cuanto no hay receptores adecuados para poder disfrutar de las señales de onda media. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Les recordamos que todos los informes de recepción correctos que ustedes nos envíen a nuestra dirección electrónica qslrae@gmail.com van a ser verificados con nuestra tarjeta QSL especial, porque sí, en este año 2020, que está ya llegando a su tramo final, se celebra el centenario de la radiodifusión y, por supuesto, RAI Argentina al Mundo no ha quedado al margen de este homenaje y ha tratado de aportar lo suyo y, entre otras actividades o iniciativas, ha incorporado una tarjeta QSL especial simbólica recordando los 100 años de la radiodifusión argentina. Por eso, amigos, nos pueden enviar sus reportes de recepción con un breve archivo de audio de 30 segundos o un minuto o una descripción detallada de lo que han escuchado por nuestras emisiones de no más de 20 minutos a la siguiente dirección electrónica, qslrae@gmail.com. Todos los reportes de recepción correctos van a ser confirmados, insisto, con nuestra tarjeta QSL especial. Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a continuar con las noticias originadas en distintas partes del continente americano. Nos vamos a ir más lejos, vamos a ir al Caribe y la República Dominicana vuelve a ser noticia porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, realizaron su primera reunión mensual, resultado de las mesas técnicas que fueron iniciadas en el mes de marzo y de las cuales dimos cuenta aquí ante nuestros micrófonos. Esta actividad tuvo como objetivo analizar el marco regulatorio y el proceso de autorizaciones actual del sector de radiodifusión para identificar oportunidades de mejora y poder detectar cuáles aspectos de actualización técnica pueden ser empleados por el Indotel para colaborar con ADORA. Durante la reunión de estos organismos, el Indotel se comprometió a disponer un nuevo y último plazo para recibir solicitudes de prestadores del servicio de radiodifusión sonora, completar el plan de migración de los enlaces en 900 MHz, mantener la veda nuevas concesiones para el servicio de radiodifusión de AM y FM y remitir el modelo de los nuevos contratos de concesión que va a ser analizado. Asimismo, se propone mantener en su portal web el listado de todas las concesionarias del servicio público de radiodifusión sonora y la lista de datos de equipos homologados y realizar los acercamientos y gestiones pertinentes al sector ante las distintas instancias del Estado. Compartir con ADORA los resultados de la consultoría de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones relativa a la recomendación de la Política Nacional de Gestión del Espectro Radioeléctrico y del Plan Maestro de Uso del mismo, así como de las actas de la Conferencia Mundial de Radio y el nuevo Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, son otros de los ámbitos con los cuales Indotel y ADORA van a trabajar conjuntamente. Y esto no es un dato menor, ya lo hemos hablado aquí. La interferencia de emisoras de Haití, país vecino que comparte territorio isleño con la República Dominicana, ha sido un problema y una preocupación para las autoridades de comunicación de la República Dominicana, razón por la cual lo que estamos señalando es uno de los puntos más importantes de este trabajo conjunto. Además, quiero contarles que se va a reconducir el proceso sancionador administrativo de conformidad con lo prescripto por la Ley de las Telecomunicaciones y a incrementar sus esfuerzos de colaboración con el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones de Haití mediante el proyecto de mitigación de interferencias fronterizas, que justamente viene de alguna manera a complementar esto que estamos hablando. ADORA se comprometió a gestionar la información para la formulación del plan de migración y emisión de autorizaciones y proponer al Indotel para su consideración presupuestaria los términos de referencia para un estudio sobre el servicio de radiodifusión sonora en el país. Igualmente, se busca denunciar ante el Indotel a aquellas estaciones de radiodifusión asignadas a favor de las organizaciones sin fines de lucro que a su entender violenten los términos y condiciones de su autorización. El encuentro ha sido muy importante y evidentemente va a permitir cambios muy significativos en materia de radiodifusión para adecuar al sistema de medios privado a las actuales realidades de mercado y por sobre todo a las consideraciones técnicas vigentes, sobre todo en este aspecto que tiene que ver con el vínculo fronterizo, la relación fronteriza que tienen las emisoras de Haití y de la República Dominicana. Nos quedamos en la región, pero nos vamos a ir al continente, nos vamos a ir a México. Hay novedades y cada tanto tenemos nuevas informaciones que vinculan a las radios originarias con las autoridades de México. Hay 319 frecuencias de radio de AM y FM que van a incorporarse dentro de un segundo periodo de licitaciones. A consecuencia de la emergencia sanitaria producido por el COVID-19 y sus efectos socioeconómicos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México realizó una consulta pública sobre el calendario de la próxima licitación, la conocida como IFETEL 8. Derivada de las opiniones recibidas en dicha consulta y de la evaluación de la situación prevaleciente y de las perspectivas durante el año 2020, el Instituto decidió que la licitación se inicie en el segundo trimestre del año 2021. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará a cabo la licitación de 319 frecuencias de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada. Esto, vuelvo a repetir, en el segundo trimestre del año próximo. Y esto resulta, o es el resultado, mejor dicho, de la valoración de las opiniones recibidas en el proceso de consulta pública que concluyó en agosto de este año. Se trata, pues, de la segunda licitación de frecuencias comerciales que se va a realizar en México, con lo que se pretende ampliar la cobertura y también la diversidad de contenidos radiofónicos en diversas zonas de la República. A su vez, se busca promover la libertad de expresión y, sobre todo, fortalecer las condiciones de competencia económica de la radiodifusión en diversas localidades del país. Es importante recordar que a consecuencia de la emergencia sanitaria se ha modificado el calendario original y se ha pasado para el año próximo. Pero esto realmente es muy importante porque va a permitir que este trabajo sea mucho más eficiente, por cuanto se espera que los analistas que van a llevar adelante todo este proceso licitatorio puedan reunirse en forma presencial, lo cual puede permitir intercambios mucho más ricos y resultados mucho más satisfactorios para un país con tantas identidades culturales como lo es México. Y ya que estamos en América del Norte, vamos a cruzar la frontera y nos vamos a dirigir a los Estados Unidos, porque las emisoras locales, cuando transmiten en idioma español, son interesantes y merecen un espacio en nuestro programa. Y desde el pasado 1 de noviembre, una nueva estación de radio suena en Austin, una ciudad muy importante del estado de Texas, un estado en donde hay mucha población de habla hispana, y se trata justamente de la emisora La Raza, que operará en el, o que opera, mejor dicho, en el 95,1 MHz. Y esto es lo curioso. Tiene un formato regional mexicano y promete convertirse en la preferida de la comunidad hispana del centro del estado de Texas. La emisora es operada por una empresa que se llama Norsan Media y es una de las grandes compañías de medios de comunicación hispanos del sureste del país, con sede en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Raza o La Raza llega a Austin en una etapa de expansión, buscando penetrar en el mercado de Texas, y se busca llegar a una comunidad que está creciendo notoriamente. El señor Norberto Sánchez, director ejecutivo de Norsan Media, dijo que gracias a la incorporación a la capital texana de esta emisora, se podrá llegar a 2,5 millones de oyentes hispanos potenciales en territorio estadounidense. Actualmente, Raza 95,1 MHz presentó una programación variada y el día se inicia con un espacio que se llama Los Hijos de la Mañana. Luego hay un programa estilo Joe Magazine que se llama El Zorro, y luego comienza un programa que se llama La Texanita. Como ustedes escucharán por estos nombres, se tratan de espacios de neto corte mexicano, y esto es realmente interesante. La emisora dice tener un compromiso con la comunidad hispana y por eso están planeando hacer campañas sociales, eventos culturales y familiares, juntos con el Consulado General de México en la ciudad de Austin y con todas las organizaciones locales que deseen participar en beneficio de la sociedad de esa parte del estado de Texas. La emisora tiene una vasta experiencia realizando eventos de hasta 40.000 personas y eso es lo que quieren hacer una vez que la pandemia termine. Además, la emisora promete impulsar la educación a través de espacios y programas que influyan positivamente en la comunidad. La Raza, emisora que opera en 95,1 MHz de la frecuencia modulada, inició sus actividades en una época de grandes desafíos generados justamente por la pandemia de COVID-19 y en un mercado lleno de competencia. Sin embargo, sus autoridades confían en que hay público para todos y los primeros meses de la pandemia fueron muy difíciles porque la publicidad sufrió los estragos de las medidas preventivas. Afortunadamente, la campaña electoral posterior y la recuperación de la economía han ayudado a que el negocio mejore y en estas circunstancias La Raza FM ingresa a un mercado emergente y con un pastel publicitario muy grande e interesante para compartir. Así como siempre, aquí en actualidadx.com.ar saludamos la aparición de estas nuevas emisoras radiales, sobre todo cuando se tratan de estas emprendimientos que buscan de alguna manera llegar a la comunidad hispana, una comunidad que al asentarse en un nuevo país como es los Estados Unidos, tiene esa necesidad de no perder aquellas raíces que ha sabido conformar y que son tan importantes mantener cuando se está fuera del país de uno. Venimos pasando por distintos países de América y venimos recorriendo desde la América del Sur hacia la América del Norte, pasando por el Caribe, todo nuestro continente. Y vamos a finalizar en el Canadá. No es un país al cual nos adentremos desde el punto de vista radiofónico habitualmente, porque no hay noticias interesantes que valgan la pena compartir hasta que ha llegado algo que realmente nos ha llamado la atención, y es que el grupo de defensa de la radiodifusión canadiense, conocido por su sigla Friends, está expresando su preocupación por los recientes cambios en la ley de radiodifusión de Canadá. Y justamente esta organización clasificó estas modificaciones en deplorablemente inadecuadas. Friends ha descrito los cambios como una concesión a las compañías de medios extranjeros, incluyendo entre ellos a Facebook y Netflix. Este proyecto de ley es desventajoso para los medios de comunicación canadienses y para la democracia del país. Pero es genial para empresas como Facebook, Google y Netflix. Esto lo dijo Daniel Bernard, director ejecutivo de Friends, en un comunicado de prensa. Está claro que los liberales han capitulado ante estas plataformas y sus grupos de presión. Estas empresas pueden seguir operando en Canadá y hacer miles de millones aquí libres de impuestos y contribuir muy poco a la cultura y la sociedad canadiense, dijo el funcionario. El grupo ha criticado los cambios en el proyecto de ley, que dicen que no cumplen con la promesa de proporcionar apoyo a los servicios locales de la CBS. La CBS, le decimos para aquellos que no lo conocen o no lo recuerdan, es la Canadian Broadcasting Corporation, es la estación pública ejemplar que tiene Canadá, que siempre ha servido, valga la reiteración de la expresión, de ejemplo o de modelo de conformación de medios públicos. Friends también cree que la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones de Canadá no tendrá ninguna obligación de regular Netflix u otros servicios de streaming y las sanciones por incumplimiento serían mínimas. Además, Friends ha expresado su preocupación por la cultura canadiense y han sugerido que los cambios en la ley puedan derogar las protecciones que se pusieron en marcha específicamente para proteger contenidos. Este proyecto de ley, finaliza esta organización, convierte los intereses de las grandes empresas extranjeras en ley, mientras que elimina los intereses de Canadá. Amigos, estamos llegando a los minutos finales de nuestro programa. Sin embargo, antes quiero recordarles algo que va a ser de interés para todos los diexistas. Aquí en el cono sur de Sudamérica estamos entrando de lleno a la temporada estival y con ello se están abriendo las condiciones de propagación para hacer DX en frecuencia modulada. Por supuesto, los colegas radioaficionados también podrán intentar la banda de 50, de 6 metros en los 50 MHz, pero los que preferimos el DXismo tradicional, independientemente de que también somos radioaficionados, podemos empezar a redescubrir la banda de frecuencia modulada y encontrar en aquellas ventanas de X, en donde hay emisoras débiles, de poca potencia o lejanas de nuestros centros de escucha, frecuencias por las cuales podemos aprovechar las aperturas de programas de propagación. Los mejores segmentos horarios aquí en América del Sur, particularmente en la región del Río de la Plata, se dan entre las 10:30 y las 12, tiempo universal coordinado, y por las tardes y noches entre las 20:30 o 21, tiempo universal coordinado, y hasta prácticamente las 03 UTC. Es muy interesante aprovechar estas condiciones de propagación porque muchas veces nos pueden deparar interesantísimas capturas. Les recuerdo, por lo menos para los que viven aquí en la región del Plata, que con condiciones favorables en FM se pueden intentar captar emisoras del Caribe, de las islas del Caribe, incluso de Brasil. Y por supuesto, emisoras uruguayas y chilenas. En el caso particular mío he tenido experiencias en estos casos y los mejores segmentos de escucha han sido justamente estos que les he aconsejado. Entre las 10:30 y las 12 UTC, entre las 20:30 o 21 UTC y hasta las 03 del tiempo universal coordinado. Y ahora sí, amigos, de esta manera llegamos al final de actualidaddx.com.ar. Vamos a continuar con más informaciones la próxima semana aquí en RAE Argentina al Mundo, que sale al aire a través de la onda corta gracias a las facilidades brindadas por el amigo Jeff White y WRMI Radio Miami Internacional. Los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial. Cordiales 73 para todos ustedes.